bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de Pai Low, soy Rocío Gambra y esto es Política Podcast. El día de hoy estoy junto a Héctor Maturana. Alicia está un poquito enferma, así que le mandamos un besito. ¿Cómo está, Héctor?
Bien, acá haciendo el quite, ya, pero hay menos frío, pero haciendo el quite de la enfermedad, los resfríos, etc. Como me cayó Alicia, yo no quiero tampoco caer, eso es cierto.
Oye, yo he caído dos veces ya, en un mes y medio. Dije, vamos a salir de vacaciones, mis chicos. De hecho, los dejé de mandar antes para que no se resfriaran y ha sido terrible. Todo el rato enfermo. Ay, Héctor, hoy día de una voz triste. Estoy enojada, frustrada, con pena, con rabia, con ganas de empujar el mundo.
Ya, imagino por qué. Pero dale, no, dale.
Sí, no, es que ayer hubo un incendio aquí en Osorno, donde fue un incendio intencional en un hogar de niños, de adolescentes, y falleció un chico y hay otro que está grave. Y da pena, da rabia, da frustración, que yo no, que más allá de un par de comentarios de WhatsApp, quizás en alguien, o de comentarios que alguien, hay algo que estemos haciendo. Yo no sé si lo comentaron en tus grupos de WhatsApp, en los míos, en uno de ellos, de aquí Osorno, no se comentó. Uno fue como, otra vez esos niños con problemas, pensando que ahora estaban al lado de los carabineros, iba a ser más rápido. Comentarios que, no sé, de todos opinando del qué es lo que pasa ahí.
Lo que pasa es que, mira,
poco se habla de lo que podemos hacer. No sé, estoy con muchos sentimientos encontrados, Héctor.
Que hay dos cosas, o tres cosas que se conjugan. Primero, el tema de los niños ya es un tema que viene ya de largo rato, no es un tema ahora, es un tema que ha sido parte de la agenda política de, yo creo que, los últimos 10 años, muy fuerte, muy fuerte. Y siento que no se ha podido avanzar respecto a lo prometido por muchos actores políticos.
Segundo, o sea, recordemos que Sebastián Piñera tomó la bandera, y yo estaba contenta porque había tomado la bandera de Evópoli, los niños primero.
Sí.
Y los niños primero. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué quedó? Bueno, segundo, Héctor.
Segundo, el tema de que lamentablemente, en Chile hay 105.000 niños en situaciones vinculadas a cosas, mejor niñez, ¿cierto? Exename, entre comillas. Y tercero, un tema que te da la magnitud de lo que implica un incendio. Un incendio es súper rápido. Tú dijiste una cosa, es cierto. Oye, esto fue a plena luz del día, a las 4 de la tarde, al lado de carabinero, gente por las calles pasando, y fue voraz, rápido, violento, y el niño falleció finalmente, un niño de 14, 15 años.
15 años.
Entonces, al final, más que el incendio en sí, vamos al origen del problema. Se supone que Chile adscribió la Nación Unida en el año 48 a derechos humanos, después vía UNICEF, derecho del niño, y dice derecho del niño, el artículo 8, derecho a atención y ayuda preferente en caso de peligro, lo dice. Entonces, artículo 6, derecho a comprensión y amor por parte de familia y sociedad. O sea, y para qué seguir en el punto, o sea, ahora estamos viendo, lamentándonos todos, con dolor, de un caso que es mediático. Pero ¿cuántos niños en el camino no son tratados dignamente? Y finalmente estamos construyendo gente que no quiere a quien no lo cuidó, no quiere esa sociedad. Pero gente que está institucionalizado con rabia y frustración. Entonces,
claro, así es. Oye, Héctor, y para nuestros amigos y nuestros auditores que nos van a acompañar en esta conversación, queremos revisar un poco qué es lo que se ha hecho, qué es lo que hay, lo que se puede hacer, lo que significa, que está garantizado y que no nos queremos quedar en una conversación solamente de la pena, la rabia y todas estas emociones. Veamos, y tampoco en el morbo de lo que pasó o lo que no pasó en el momento del incendio. No. El hecho es claro, aquí el Estado le ha fallado a todos estos chicos, pero sí hay cosas que se empezaron a hacer. Contarle a nuestros auditores que desde el 21 de octubre se creó el servicio Mejor Niñez. ¿Qué significa el servicio?
Perdón, ¿de qué año?
Del año pasado.
Año 2021,
sí, a ver. ¿Sí? De ahí se crea el servicio Mejor Niñez. ¿Y qué significa eso? O sea, después de que un presidente efectivamente te dice, vamos a hacernos cargo del servicio de los niños, y los vamos a poner primero en la fila, que eso fue, ¿qué año salió Piñera inicial? ¿2017?
18, sí, correcto.
2018 asumió el presidente Piñera. Dijo, vamos a poner a los niños primero en la fila. y al 2021, es decir, pasaron 3 años que se generara una nueva institución. Ahora, esa nueva institución cambió de nombre, porque lo que en la práctica significó fue que todos los niños del SENAME pasaron ahora al servicio Mejor Niñez. Se creó un servicio aparte, y ahí empezó la carrera por hacer la institución, la institucionalidad de lo que eso significa. Dime.
Es que sabes que ahí me pasa lo que yo voy a ser el abogado del diablo acá. El abogado del diablo, la gente que... que como yo... Lo que pasa es que, ¿qué sacamos cambiar el nombre si finalmente pasan 8 meses y muere un niño otra vez? Entonces, ¿qué sacas? No me digas que el tema...
Es que ese es el tema ya lo que quería
ir. Se ve así, o sea, no me diga hoy día, por lo que estamos viendo el día después de 24 horas después, falleció un niño, que hoy día ya esto... Entonces, al final, ¿qué sacamos cambiar el nombre? O sea, vamos al fondo, o sea, no siento que haya un compromiso real del Estado de Chile, que el Estado somos nosotros mismos, ¿cierto? Y los que gobiernan, para que se haga un cambio radical en un tema que hace años está en la portada, que está en la agenda, y no hay un cambio radical. Mira, vemos hoy día estas consecuencias. Acá, lamentablemente,
pero mira, es que eso es lo que voy a hacer.
Dale.
Es que, Héctor, quiero que analicemos y nos quedemos más allá de lo que sentimos de guata y veamos los tiempos del Estado en hacerse cargo de los problemas. Y qué es lo que significa cuando hacemos un tratado internacional como el que tenemos, en el cual hablamos de los derechos de los niños, porque eso está impulsado a nivel internacional, que para nosotros es fuerza casi constitucional, que está dentro de la Constitución también los derechos de los niños nuestros. Entiendo, ¿no? Ahí me estoy pegando un carril, porque no sé bien cómo está en la actual Constitución. Sé que en el nuevo borrador estaría, ya, pero entiendo que en el nuestro debiera estar. Ese es un carril que le voy a preguntar mañana a Claret, cuando estemos juntos con la Carolina.
Independientemente de eso, es sentido común, Lucio.
Perfecto, pero
sí,
de hecho, yo le pregunté a una amiga que está dentro del servicio Mejor Niñez si es que el día de hoy los niños, si tuviesen abogados, si cacharan de lo que está en el gobierno, pudiesen demandar al Estado de Chile porque sus garantías constitucionales o sus derechos están siendo vulnerados, y ella me dijo que sí, efectivamente el Estado chileno puede ser demandado por romper la garantía de los niños, ¿ya? Eso existe, o sea, es un más allá de si está o cómo está escrito en la Constitución. Le pregunté a ella, que es abogada, y me dice que efectivamente hay derechos con los cuales los niños podrían recurrir a tribunales y demandar al Estado de Chile por incumplimiento de ellos. Eso es como la raya para la suma, más allá de cómo está escrito todo, efectivamente el Estado tiene el deber de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes hoy día, y eso no se está cumpliendo. Esa era mi raya para la suma. ¿Ya?
Dale.
Siento con eso. Perdí un poco la línea, pero veamos qué es lo que pasó. Entonces, lo que yo les decía, presidente Piñera toma la bandera a los niños primero, se demora 3 años en generar el servicio Mejor Niñez. ¿Por qué? Porque tenías que generar un... No estoy justificando, estoy viendo solamente cómo funciona, cómo ha funcionado esta nueva institucionalidad desde que un presidente decide tomarlo como su línea de gobierno. Vamos a ir analizando después el resto. Se lo toma, tienes 3 años para generarlo, generar el proyecto, pasa por el gobierno, se resuelve el servicio Mejor Niña. Después de eso, tienes que implementarlo. Que generar personas a cargo del sistema. Estamos en octubre, han pasado 8 meses ya desde que eso se generó. Y después de eso tienes que generar protocolos y toda la forma de actuar. Se supone que desde el Sename tendrías que haber tenido algo, pero ahora claramente sigue siendo deficiente. Lo que me comentaban personas dentro del servicio de ahora que han estado fiscalizando, me dice que la mayoría de los lugares, hay lugares aquí, en la región de Los Lagos, donde los niños no tienen qué comer, Héctor, qué comer. Y hay un tema de fiscalización, y no son del Estado, son de privados. Privados que tienen que el Estado le entrega ciertos recursos y como ciertas concesiones donde se van los niños actualmente.
Pero no entiendo, o sea, dices tú que hay ciertas concesiones que se brinda a privado y el privado no brinda el servicio pactado, ¿eso está diciendo?
Sí, porque al parecer no es un fondo también, sino que va por el número de niños. Y como en este caso en particular, de lo que recuerdo conversaciones que he tenido, aquí me voy a hacer cargo que puedo estar desvirtuando en la conversación con el tema del teléfono, que es lo que me contó la persona que estaba dentro, pero voy a tratar de ser fiel a lo que mi memoria recuerda. Después voy a tratar de tener cosas más concretas, pero esto pasó recién ayer, así que por eso le pido disculpas a los auditores, pero quiero que vayamos viendo y que, aunque suene cliché de repente, que esto terrible que pasó el incendio, por lo menos nos obligue a mirar lo que está pasando adentro, a escucharlo un poco y no hacer la vista gorda de decir solamente, pucha, qué pena, ¿ya? Por eso estamos haciendo este podcast hoy día y quiero que nos acompañen igual en él. Mira, es tan terrible que lo que tú decías es, efectivamente, no están mandando más niños a ese lugar, por lo tanto cada vez hay menos niños, por lo tanto hay menos recursos, los niños que están ahí están teniendo menos plata, o sea, menos para comer.
Menos recursos. Ahí,
menos recursos y están en condiciones bastante deplorables. Hace poco en Puerto Octay se cerró, hace un par de meses atrás, un hogar de niños. O sea, no, se está cerrando un hogar de niños. ¿Qué significó eso? Que cuando habían mínimas condiciones, una de las niñas, para que volvieran con sus papás, una niñita que estaba institucionalizada por como 6 años o más, de la noche a la mañana le dijeron a su mamá, aquí está, hágase cargo, y les devolvieron a sus 2 hijos porque el otro lugar, efectivamente, donde estaban, también estaban siendo vulnerados los derechos de esa niñita, ¿cachai? No al nivel de abusos sexuales, no al nivel tan terrible como otros lugares, pero efectivamente está en un proceso de cierre. Se la devolvieron a la mamá. Fui a ver la casa donde estaba esta niñita, porque, de nuevo, una persona dentro del servicio Mejor Niña me pidió que por favor la fuera a ver, porque estaba muy preocupada por cómo iba a quedar. Es que, Víctor, era terrible el olor del lugar, las condiciones en las que estaba. Era donde, con suerte, tendría animales, Héctor, de verdad. Sí, después de más de un mes la fueron a visitar de la OPD, de la Oficina de Protección de la Infancia, creo que se llama. A ver. Oficina de Protección de Derechos. Mira, es que ahí hay todo un enredo municipal también. Y aquí voy a pegar un palo. La OPD de Osorno es una de las 3 peores evaluadas a nivel regional, para que sepa. Para que sepan nuestros auditores y que sepamos todos.
¿Quién lo evalúa?
¿Y sabéis qué?
Perdón, Rocío, ¿quién hace esa evaluación? ¿Quién?
El Servicio Mejor Niña, entiendo. Ellos evaluaron todas las oficinas a nivel regional y claramente hay unas que son mejores y otras que son peores. Pero nosotros vivimos en Osorno y dentro de Osorno, de lo que nuestra región nos compete, Osorno es una de las 3 peores evaluadas. ¿Ya? Para que sepan todos nuestros auditores. Y ¿sabes qué? También dentro de la OPD están pasando cosas. Están pasando cosas donde se contratan personas que no están al nivel de los cargos para defender a los niños. Donde, entonces, me da tanta rabia, Héctor, tengo... Y lo siento, esto va a ser como demasiado desordenado y a lo mejor después luego nos va a retar o lo podemos hacer mejor.
El señor director.
El señor director de este programa nos va a retar, pero es que tengo tanta rabia, Héctor, porque mientras los niños, a ver, de todo lo que cuesta generar la institucionalidad, donde los niños están tratando de funcionar, ¿sabéis lo que están haciendo en este minuto dentro de la OPD? O sea, no dentro del Servicio Mejor Niñez, se están peleando por los cargos. Se están peleando por quién se queda con qué cargo. Y no precisamente, creo yo, en el mejor interés de los niños.
Tú dices que el modelo de fuente laboral solamente. Así de triste.
Sí, así de triste. Y son los niños. Donde por poner mi persona, donde no necesariamente es la más adecuada, quedan fuera. ¿Y por qué creo que ese es el modo operandi? Porque también pasó aquí en la OPD de Osorno, donde hubo un cargo que quedó disponible y la persona que fue contratada está ligada al alcalde, ¿ya? Y no quedó una persona que efectivamente tenía tiempo trabajando y defendiendo a los niños, que tenía experiencia en hacer eso y puso una persona sin experiencia solo porque tenía relaciones interpersonales. Entonces, estoy haciendo denuncias, ¿sí? Donde antecedentes hay, no los he presentado en ninguna parte, sí, hay antecedentes, yo no los he presentado en ninguna parte todavía, eso no quita que eventualmente lo pueda hacer porque lo que pasó ayer, por lo menos a mí, me generó tanta rabia, tanta pena y tanta frustración que yo sé que hay personas que efectivamente adentro de la OPD pusieron demandas por este tema, que conocen del tema mucho más que yo. ¿Y sabes lo que pasó después?
No.
¿Qué crees tú que pasó después, Héctor?
Para afuera.
Los están picaneando para que se vayan. Le están haciendo la vida imposible adentro para que se vayan. Entonces, yo digo aquí, funcionan como botines de campaña. Aquí no nos estamos haciendo cargo del problema.
Es que finalmente es que llegamos al modelo, al triste modelo político de nuestro país, donde el cambio de gobierno del gobierno de turno, los partidos de turno empiezan a buscar su botín de guerra, y eso no es nuevo, lamentablemente, Rocío. Claro, hoy día el tema duele y es dramático, pero lamentablemente es una sintomatología del Estado de Chile permanente, o sea, cada 4 años empieza el terremoto, y empiezan los cambios. Obviamente hay cargos que son de confianza de los directivos políticos respectivos, sea gobernador, sea presidente, etcétera. Pero claro, hay un segmento medio que también es víctima y se farrean gente que tiene experiencia. Ojo, no hablo de gobierno, hablo de todos los gobiernos, ¿eh? Es una práctica habitual de los gobiernos. Claro, entonces al final te pasa esto, lo que tú estabas hoy día señalando, que es que perdemos capital, capital, digamos, de experiencia profesional, y se va, porque no es del partido o no es cercano al que está dirigiendo al equipo político en ese minuto. Así de frío.
Es que más que se va, los corretean, Héctor.
Los corretean.
Y no solo eso, los corretean, pues los sacan, ¿cachai? Porque una cosa es que tú decías, ah, ya, este no es de mi partido, entonces ya, sí, yo tenía intenciones, pero en verdad mejor me voy, porque no son de mi sector. No, no es eso lo que está pasando. Hay personas que están disponibles para trabajar en estos gobiernos, que no corresponden a lo mejor a sus ideales, pero están poniendo el tema de los niños primero, efectivamente, que quieren hacer su trabajo, que ven la necesidad del trabajo que ellos están haciendo, y dicen, ¿sabes qué? O sea, ni siquiera, por más que pelean ni que tratar de quedarse, no, váyase usted. Y te hacen la vida a cuadritos para que tú te vayas. Pero ya, esas son personas adultas que pueden definir. Mi problema son los chicos. Entonces estamos hablando de 3 años que se demoraron en generar una nueva institución, que es el Servicio Mejor Niñez, con la gracia que tú ibas a separar a los niños que tenían efectivamente características delictuales, donde estos niños quedaba el Sename como una justicia juvenil. Entonces tenías por un lado al Servicio Mejor Niñez, que se hacía cargo de los niños que habían sido vulnerados en sus derechos, y el Sistema de Justicia Juvenil, que quedaba como el Sename. Ya tenías esas dos líneas paralelas. A ver, una cosa es crear la institucionalidad, los protocolos y efectivamente ver la fiscalización de lo que ya está andando. Uh-huh. Y otra cosa muy distinta es seguir peleando, digo, porque, o generando el apoyo que los niños donde sus derechos han sido vulnerados necesitan. Porque para hacerte cargo de un niño que a los 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15 años ha pasado por un momento en el cual sus vivencias son brutales, te tienes que hacer cargo de su salud mental y de su contención emocional. Y para eso, el encargado a nivel de Estado de hacerse cargo es el servicio de salud, ¿ya? Y dentro de eso, el servicio de salud no cuenta ni con los recursos ni con el apoyo suficiente para que estos niños sean prioridad. No existe un mandato para que estos niños sean prioridad.
Pero, a ver, entonces, eso entiendo, pero dicen que Mejor Niñez, ¿cierto? Uh-huh. Responde por los niños, de la protección de los niños, ¿correcto? Ya, tema 2. Sí. Pero en un ámbito que es la salud mental del niño, que responde otra parte del Estado, que sería salud, ¿es correcto?
Sí. Es la salud mental, o sea, salud física y mental.
O sea, hay dos instituciones fiscales, o sea, o de Estado de Chile, que tienen que responder frente a este niño que está con algunos problemas de salud o mental, ¿sí? Y claro, en ambas instituciones, tú me estás diciendo, ambas están fallando.
Es que sí, pues, no dan el ancho. El servicio de salud no está dando el ancho para contener emocionalmente a estos chicos. No se está haciendo cargo ahí. No hay un servicio de apoyo. Hay un servicio de que cuando el niño llega con sus derechos vulnerados, los meten en estas instituciones. Y ahí les dan comida y cama, quizás en algunos más que en otros, tienen distintos sistemas. Por ejemplo, tiene las aldeas SOS, que no son todo. En las aldeas SOS tratan de replicar un modelo familiar, donde tienes una mamá a cargo de varios niños. Uh-huh. Es una mujer que está a cargo de varios niños en una casa, ¿ya?
Correcto.
Ese es un modelo. Pero es un modelo de otros que tienen a todos los niños en un solo lugar y son netos cuidadores de esos niños, pero no se hacen cargo de la contención en particular de esos pequeños, ¿cachai? Y los que tienen que entrar a picar ahí, los que tienen que proveer
yo conocí una aldea SOS, hace muchos años atrás.
Profesionales, para hacerse cargo de esa parte es el servicio de salud.
Ya, pero perdón, ¿las SOS ya existen todavía las SOS? ¿Todavía están?
Sí, tengo entendido. ¿Aló? Que sí. Sí, existen. Existen, y sé que existen porque el alcalde Carter, el de la Florida, él adoptó dos niños que estaban en las aldeas SOS hace como un año atrás. Así que por eso sé que tengo ese recuerdo, que existe la aldea SOS todavía. Y de hecho yo las conocí personalmente porque mi mamá era jefa de zonal de operaciones de los bancos, de un banco en particular, y tenía en Talca. Y nos tocaba viajar para allá y mi mamá tenía padrinado un par de niñitos en un hogar al DSOS. Entonces tuve la posibilidad de ir un par de veces con ella a estar con los pequeños y conocí un poco por dentro cómo era un poco con los chicos cuando estaba ahí, en el tema de las al DSOS. Ya, pero ese es un modelo distinto, pero lo que estaba buscando ahora y lo que está tratando de impulsar el servicio Mejor Niñez justamente es buscar familias de acogida y tratar de llevar el tema hacia las familias de acogida.
Familias de acogida, perdona, son papás chequeados por el servicio, por el, digamos, Mejor Niñez, ¿cierto? Que tienen un tiempo con los niños, ¿eso es? ¿O permanentemente?
Exactamente. Las familias de acogida son personas que pueden ser, no necesariamente un matrimonio, ¿eh? Entiendo claro. Que ellos pasan por un chequeo, o sea, para ver, porque tienes que cumplir ciertas condiciones para poder ser parte del servicio Mejor Niña, o sea, de familias de acogida. No es como que cualquier persona llegue, no, te hacen evaluaciones para ver si es que cumples con los requisitos para poder apoyar a estos chicos, porque son chicos que sus derechos han sido vulnerados. Recordemos eso, no son chicos, no son necesariamente bebés solamente, y aquí vienen como limpios, sin algún, no es que los otros vengan sucios.
Sino no, que, se entiendo.
Con menos complicaciones sí. Para sobrellevarlo, o sea, un niño...
O sea, está en el punto perfecto para poder levantarlo, para que no vaya cayendo y se
para que no entre en esta espiral dentro del sistema en que sí. Se agrava el problema inicial. Exacto. Por el cual entraron. Eso es, para que claro, no se agrave sí. Ese problema. Entonces,
para que no sea víctima del sistema, para que no sea víctima del sistema, lamentablemente. Eso es lo que te
refiero. Claro, entonces,
está bien explicado.
Aquí lo que va es hacia las familias de acogida y tratar de levantar esto para poder hacer que los niños no estén en instituciones, sino que sea más personalizado el trato hacia ellos. Y esto puede ser por un tiempo corto mientras los chicos los adoptan o mientras vuelven a sus casas, logran a reinsertarlos con sus familias. Entonces ahí la idea sería que ojalá más familias pudieran integrarse a este sistema, ¿sí? O sea, que pudieran acoger a los niños en sus casas.
Es un tremendo desafío, ¿verdad? Es un desafío, sí, porque si uno apenas está con sus niños, suena fácil decir, oye, hágase cargo, pero al final es preocuparse, tú sabes, un niño es su alimentación, seguridad afectiva, cariño, y también entender una cosa, que tú puedes dar el mejor cariño del mundo, pero ese niño se tiene que ir, porque es un amor prestado. Duro, pero es un hogar prestado, digamos, de cierta forma. Un hogar que lo va a proteger por un año, no sé cuánto tiempo máximo, pero ese también es un tema. O sea, te vincula efectivamente y son cosas que te pueden ir mermando igual con familia, porque
claro,
te obliga a estar muy presente y también saber que se te va a ir.
Sí, pero hay familias que están en eso. O sea, yo creo que cuando mis niños estén un poquito más grandes, a mí me encantaría poder hacerlo, porque la diferencia que puedes hacer en un niño, en una vida, a lo mejor no vas a mejorarlo todo, pero puedes mostrarle que la vida es diferente, que tiene posibilidades de ver algo distinto. Y lo que ese niño también te va a dejar a ti es maravilloso. O sea, cambiar una vida es extraordinario. Entonces, yo entiendo que es lo difícil de lo que... Hay niños que tú puedes querer adoptar, que eso es otro carril totalmente distinto a las familias de acogida. Si a ti te toman para ser familia acogida, no significa que a ti te van a dejar el niño en adopción, eso dejarlo totalmente claro. Pero sí, tú puedes hacer una diferencia muy grande en la vida de ese niño, de ese apoyo que tú le puedas brindar.
O sea, pasar desde ser espectador a ser un actor relevante y tomar acciones concretas para poder resolver un tema que todos decimos hoy día, hoy murió un niño ayer en Osorno. Pero claro, sí. Hagámonos cargo como personas, como sí. Familia, de un tema que está ahí, que existe, y que recordemos que, perdóname, Vicente Villa, que fue el punto de inflexión público, que fue hace el año, estaba buscando en internet acá, fue en 2016, y a raíz de eso vino todo este cambio radical en el modelo, donde justamente se pasó del modelo CENAME, ¿cierto?, posteriormente al modelo Mejor Niñez, después de 5 o 6 años, y hoy día estamos frente a una nueva víctima de nosotros, de nuestro país, donde tenemos que tratar de pasar de, como te decía, de ser espectadores a ser actores. Ahora, buen tema en sociedad, buen tema. Buen tema, porque es un tema que está a flor de piel. Los niños, siempre los niños primero, no al final.
Sí, Pacto, y al final, ellos, ¿quiénes velan por ellos y quiénes están en la calle luchando? O sea, yo, sin desmerecer lo que significa ni una menos, yo creo que me pondría con el cartel allá afuera, no lo voy a hacer. Estoy siendo súper en lo que me gustaría hacer, y creo que estos podcasts son buenos, porque al final las palabras van a quedar aquí. Pero me voy a tener que mover más, Héctor, porque para mí este es un tema de suma relevancia, que de repente hay una gota, bueno, en este no es una gota, es una vida que arremece, que remece hasta lo más profundo. Este niño llevaba desde los 3 años institucionalizado. Tenía un adulto que tuvo que ser ubicado dentro de toda su vida, que al que él le importaba. Su mamá andaba por cualquier... Estaban intentando ubicarla. Entonces, es un niño que quizás antes de sus 3 años, ¿qué cosas pasó? Y ahora murió mientras dormía. Yo, te juro, esto me remueve muy profundamente y me comprometo conmigo misma a hacer más. A hacer más por estos niños, porque no podemos seguir mirando para el lado. Lamentablemente tuvo que morir alguien para que por lo menos yo me moviera más. Sí, efectivamente.
Sí. Tus palabras llegan, Rocío. Yo creo que a todos, yo tengo hijos, igual que tú, y uno ve la cara de sus niños, de esos niñitos de 13, de 12, yo tengo hijos de esa edad, y tú te imaginas que ese niñito, como dices, él nunca vivió una vida de niño, nunca.
Nunca.
Nunca. Entonces, nunca. ¿Qué derecho tenemos como sociedad de robarles la vida? Le hemos robado la niñez a ese niño, la inocencia.
O sea, y ese niño que murió, imagínate el otro que es el que generó el problema. El otro que generó el problema se ve como un pequeño delincuente y que ojalá desaparezca. Y ojalá yo creo que todos quisieran hacer que ese niño desapareciera porque mató al otro. Y yo digo, ese es un llamado de auxilio
sí.
Tan grande, porque es un niño igual que el otro que llegó a eso. O sea, imagínate lo dañado que está. Y a los 15 años, se supone que nosotros como que tenemos hasta los 6 años para agarrar un niño, entre comillas, y hacer que, y darlo vuelta para que tenga como cierto respeto hasta la autoridad, como que entienda las reglas de cómo se vive en sociedad, pongámoslo de esa manera. Hasta los 6 años. ¿Y qué hacemos con estos niños entre los 6 y los 15? ¿Los damos por perdidos? ¿Los metemos en la penitenciaría? ¿Los dejamos viviendo bajo un puente? Porque eso es lo que pasa. ¿Qué vamos a hacer con estos niños, Héctor? Y te emplazo a ti, emplazo a nuestro auditorio y me emplazo a mí misma. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque yo, una de las cosas que he dicho en la mayoría de los podcasts, tenemos que dejar de esperar que venga un gran líder mesiánico a decirnos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Efectivamente, líderes nos pueden mostrar un poquito el camino, pero tenemos que dejar de mirar para el lado y tenemos que empezar a hacernos cargo de lo que nos está tocando vivir.
Rocío, estamos en la hora.
Sí, estamos en la hora. Bueno, gracias a los que nos acompañaron y se sumaron a esta conversación. Estoy todavía con la voz un poco quebrada, pero espero que aquí en adelante podamos hacer algo más.
Un abrazo.
Un abrazo.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.